UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas.
Desde que casi no llegamos por el viento, en Elche, California, estás escuchando Fuera de Series, el programa que semana tras semana te trae todas las noticias, comentarios y curiosidades del mundo de las series de televisión. Yo soy CJ Navas y me acompaña Jorge. Jorge, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Muy bien. Nos aquí un viernes macho y de milagro. Todo el viento posible, pero llover, nos hemos librado de la lluvia.
Sí, que unas gotas. Yo creo que fue primero de semana, cayeron cuatro gotas mal contadas, pero viento, desde luego, todo el mundo mundial. De hecho, por eso no está don Carlos, porque en un ejercicio de prudencia característico de la edad, ha visto que, porque además no podía tenía coche para venir, tenía que venir en la moto, y es cierto que el viento para la moto es terrorífico. Sí que tendremos al final del programa, evidentemente, sus comentarios que nos ha hecho llegar en varios mensajes para así tener que hacer edición a primera hora de la mañana.
Y además, ha dejado dos mensajes, ha borrado otros tantos, o sea que es todo un clásico en el envío de comentarios. El otro día vi una coña del Mundo Today que decía: no sé quién te está grabando un mensaje considerado el disfraz más celoso de Halloween. Y me pareció una auténtica maravilla.
Yo ahora, mis hijas se han acostumbrado a mandar mensajes, pero ya hasta de para arriba para abajo, o sea, ya el que no me llamen del piso de arriba al piso de abajo y me llamen por teléfono ya tienen más narices. Pero es que ahora son audio comentarios de 3 segundos en algunos sitios para decir voy ya. No puedes escribir voy ya, no es que no tenía tiempo.
Yo soy de la brigada anti mensajes.
Yo necesito esa beta que decían que había rumores y leyendas de WhatsApp que iban a hacer directamente transformarte el audio en texto, la necesito ya, porque tengo dos o tres a los que quiero muchísimos amigos míos, pero de verdad me pasa sobre todo con mi querido amigo Pascual, que yo creo que se está oyendo.
Te iba a decir, di su nombre, que sienta la presión.
Además, es este momento en el cual se me acumulan. Entonces, cuando ya hay tres en los que no escucho, va uno detrás de otro, en fin. Problemas del primer mundo que yo creo que muchos de nuestros oyentes se resentirán también reflejados. Tenemos muchísima noticia esta semana y sobre todo muchísimos estrenos la semana que viene. Noviembre viene muy cargadito, cosa que no podemos decir del 2024. Luego hablaremos de la presentación de novedades de HBO que hizo Casey Bloys en Nueva York, que casi todo se va al 2025. La cosa está complicada. Pero arrancamos contando un poquito de lo que hemos hecho esta semana en Fuera de Series. Tenéis evidentemente nuestro repaso al cuarto episodio de Loki, en Universo Loki, del Universo Marvel, perdonadme. Uh-huh. El lunes que viene grabaremos el del quinto, que ya no ha podido ver la prensa. Nosotros vimos hasta los cuatro primeros y ahí nos quedamos, de los seis que componen esta segunda temporada, y veremos si definitiva o última de Loki, con esa gran incógnita que ocurre con el personaje de Jonathan Majors, con todos los problemas legales que tiene actualmente. Hemos hecho también un Razones para Ver de Operaciones Especiales Lioness, de la serie de Sky Showtime, la nueva serie de Taylor Sheridan. Tenemos también de la semana pasada finales el de Noche de Chicas y evidentemente nuestro premier, nuestro repaso que hacemos Juan Francisco Bellón y un servidor todas las semanas a los principales estrenos de la semana, que comentamos hasta 8 series esta vez, 6 de ficción y 2 series documentales. La verdad es que nos quedó, yo creo, muy apañado. Un programa con muchísimo comentario y en el que habíamos visto todas las series, Juan casi prácticamente todas, y las que él no había visto completas las ha visto yo, y pudimos hacerlo. Hablamos un poquito de La Tienda, Jorge, o al menos recordamos que La Tienda lo pueden hacer, Tienda Fuera de Series, ya sabéis, fueradeseries.com/tienda.
Ahí tenéis eso. Esta semana he estado de un poco de reestructuración y haciendo cosas, porque también estoy mejorando un poquito toda la parte de los envíos, los embalajes y más, pues pequeñas mejoras que sí que veo que merece la pena. Y la verdad es que ahora, si pedís alguna camiseta, queda mucho más cookies, envía mucho mejor. Y también estoy viendo por fin lo de las cajas de las gorras y lo otro que también tengo ahí preparado. A ver si la semana que viene ya por fin puedo salir con novedades, que esta semana quería haber aprovechado para hacer más cosas, pero no me ha dado tiempo solamente a lo otro.
Vamos con las huelgas de Hollywood. ¿Cómo está la cosa actualmente? Bueno, pues si quieres lo comento yo o lo comentas tú.
Está todo un impasse, ¿no? Sí que parece que la parte financiera sí que parece que está encarrilada, o al menos final de... Incluso ha pasado a la siguiente fase, porque creo que era el lunes o el martes hay una noticia que se recogió un poquito todo lo que está viendo, es que sí que ya empezaba a haber reuniones paralelas con equipos legales, con especialistas, que eso es ya la gente que entra, cuando ya haya habido el acuerdo, la gente que tiene que repasar y tiene que ver, eso es los que entran un poquito en juego. Pasó lo mismo con los guionistas. Recordáis que los guionistas, cuando llegaron al preacuerdo, el siguiente paso fue estar en los equipos legales revisando todo el acuerdo, de ahí fue la dirección para que lo aprobaran o no, y de ahí ya fue pues la medida que hubo después, la suspensión temporal y el voto entre esos miembros. Y aquí parece que esa parte sí que está, pero lo que está encallado es la parte de inteligencia artificial.
Sí, cuando nosotros estamos grabando esto, que el viernes por la mañana, lo último que se conoce es que el jueves no se negoció porque el sindicato estaba esperando la respuesta a esos dos grandes bloques que acaba de comentar Jorge. A la propuesta que ellos mandaron en materia de financiación, que la mandaron a primeros de semana, y a la propuesta que habían mandado sobre inteligencia artificial, que habían enviado el mismo miércoles. No habían tenido respuesta. La sensación general de todo lo que yo leo en los medios clásicos de Hollywood, que al final tienen mucha influencia de quién puede hacer más presión o menos, pero sobre todo en las newsletters más o menos independientes como la de Matthew Belloni, es que hay una sensación en Hollywood de que esto se acaba, de que están todo el mundo loco por terminar cuando sea, y que lo que se está viendo es el qué ocurre después. O sea, una vez que esto se acaba es cuánto tarda esto en ponerse en marcha, la locura de todo el mundo corriendo para encontrar platós, parece que está imposible encontrar nada por rodar en Hollywood en los próximos meses, y qué va a ocurrir con el IATSE, que negocia en marzo, de gente que al final es quizá la que más ha sufrido, sin ellos tener una en efecto inicial en las dos huelgas, porque claro, al no tener producciones, toda la gente que trabaja en la trastienda, en lo que ellos llaman below the line, que son todos los técnicos, han tenido muchísimos, muchísimos despidos, o el equivalente al ERE, sin ser exactamente lo mismo, pero que nos entendamos, durante todos estos tiempos, que tienen que negociar en marzo del año que viene, y que claro, si ya han perdido esta parte, tampoco tienen mucho que perder si van a la huelga de nuevo, con lo cual se pueden empezar, y además con el run run y el caldo de cultivo que hay de huelgas en Estados Unidos en general ahora, también con toda la parte de los coches en Detroit.
Parece que está un poco más también encauzado.
Sí, pero sobre todo es el run run de que la gente no tiene miedo a hacer la huelga.
Y que al final esto es un efecto cadena, o sea que al final lo que estos grandes industrias, en el momento que se ponen en huelga, afectan en unos casos de manera inmediata y en otros casos a posteriori a muchos otros sectores.
Sí, y veremos, porque son ellos, son los Teamsters, que son todos los conductores también.
Es gente relajada que no.
Veremos a ver el clima de conflicto que pueda haber. Acabando con esta huelga, como os digo, que todo el mundo entiende, algunos cifraban incluso para este posiblemente para este fin de semana, para la semana que viene, para intentar salvar como sea, especialmente en materia de televisión, la temporada de las cadenas en abierto, empezando a rodar en enero, y aunque sea una temporada de 10, 12, 15 episodios, esa media temporada, puede salvarla, pero todo va, como os digo, por ese sentido.
Sí, de hecho, incluso habían hecho como una especie de calendario, es decir, cosas, entonces lo primero es la parte del, pero luego sobre todo el resto de producciones, el ADR, lo que es la voz en off o la voz de narración, como que ya está todo preparado para que lo primero eso, porque son muchas producciones están pendientes de esa grabación por parte de intérpretes, por supuesto, y que eso es lo primero que querían hacer para... Entonces había también bofetadas por estudios, en este caso de grabación, no estudio de sets, para terminar estas producciones y poder ponerlas ya a disposición de las cadenas, porque como decías antes, pues este mes bien, pero los siguientes meses hay un vacío en alguna que otra conglomerado muy, muy, muy importante.
Sí, señor. En el apartado de premios tenemos dos noticias esta semana. Por un lado, que ya tenemos los presentadores de la gala de los Goya del año que viene, que se celebrará en Valladolid el 10 de febrero, y serán, por un lado, Ana Belén y, por otro lado, Javier Alcalvo y Javier Ambrosi. Yo creo que es una buena elección, a falta de ver qué es lo que hacen. Parece que los Javis van a estar metidos en la parte del guión, pero yo creo que sí tienes tres presentadores que pueden intentar hacer lo que buscan los Goya desde hace mucho tiempo, que es sobre todo tener audiencia. Y yo creo que esta parte sí que tienes tres nombres importantes para la generación que tradicionalmente puede ver la televisión en abierto en España. Ana Belén sigue siendo un referente, y yo creo que los Javis puede tener esa parte especialmente de moderna y cultural, que no sé si lo verá en abierto, pero sí que, sobre todo, que lo sigan en Twitter y que lo vayan comentando. Sí, yo creo que buscaba eso, evidentemente, el presidente de la Academia, Fernando Mertel Leite.
Sí, de acuerdo. Además, de aquí cuando se enteren los Goya, todo lo que está generando la Mesías puede ser que tenga mucho más volumen, y al final, claro, si están metidos en la parte de guión, pues también es que al final la gala parece una tontería, pero claro, también tiene que tener su ritmo y sus tiempos y sus cosas, y creo que esa tarea la pueden hacer muy, muy, muy bien.
La otra que tenemos es un premio que ha ganado antes de estrenarse o la nueva apuesta de Radio y Televisión Española junto con TV3, porque es una coproducción, que es Esto no es Suecia, también con la cadena pública sueca y con varias productoras. Ha ganado un premio que yo he descubierto gracias a esta noticia, para que lo vean, que se llama el Prix Europa, que es un premio que da el Parlamento Europeo, que también da premios.
Hay dos premios. Ese es uno que dan, y luego dan otro, que es el ITV, si me equivoco, no recuerdo mal, que lo que hace es que llegan tres producciones, tres películas siempre todos los años, y lo votan los eurodiputados. Lo curioso de este es que son, sí que es, creo que ese es el caso, sí que es una especie de consorcio, una especie de convenio, pero el like, que de hecho el año, en 2021, si no, 2022, estaba la película del Reino, y de hecho yo estuve haciendo lobby a los eurodiputados con lo que yo trabajaba, y digo, hay que votar esta, y perfecto, sí, sin ningún tipo de problema. Y votan los propios eurodiputados. Además, durante mes y pico están dando la brasa desde el Parlamento Europeo diciendo recuerda que tienes que votar, recuerda que tienes que votar. Y además puedes votar online, puedes votar en tal. Y luego lo que pasa, lo chulo, es que hacen pases ahí en el Parlamento Europeo. Y todas las películas tienen durante semana y media y tienen varios pases que para que también los eurodiputados puedan ver la película. Si tienen un objetivo libre, puedan ir a ver las películas. Bueno, dentro de las habituales exposiciones y rollos, apenas esto, pues algo distinto. Y creas que no, al final, pues, oye, no está nada mal. Al final es cultura, al final es audiovisual, y todas son, en cierta manera, todas tienen algún tipo de subvención o de input de no sé si pagaba la Unión Europea o otra de los ministerios, y bueno, pues también le da un puntito de color ahí y ponen banderolas y es bastante chulo.
A mí no me extrañaría que tuviesen ayudas de Europa Media, que es la cantidad de dinero que hay presupuestado en Europa Media, que sean, no me acuerdo si son quinquenales o sexenales, es una verdadera barbaridad. Yo he visto alguna vez las cifras, es cierto que hay habrán como 20 o 25 ayudas diferentes de absolutamente todos los tipos, complicadas de conseguir cuando tienes un proyecto muy pequeñito, pero que luego acepta todo el mundo y hay una barbaridad de pasta. Jorge, vamos con el obituario, y prácticamente ha sido la noticia de arranque de semana y de finales de la semana pasada, que ha sido el fallecimiento, evidentemente, de Matthew Perry.
Igual, nos pilló además justo el fin de semana después de haber grabado, por eso el domingo pasado no lo comentamos. Pues Matthew Perry, nuestro querido Chandler, y muchos otros papeles más, porque al final este fue el que le ha estrellado tanto a él como al resto del elenco de Friends, sin lugar a dudas. Pero bueno, luego también le pudimos ver en Studio 60, le vimos también en el Oeste, y otros muchos papeles de un actor que sufrió un accidente, creo que todo viene ahí, sufrió un accidente de moto acuática. Los dolores que yo le produjo, al final acabó enganchado a los analgésicos, a los opiáceos, que hemos visto varias producciones y varias series sobre lo que ocurre. Y lo curioso es que parece que era el tipo más querido dentro del elenco, el tipo más divertido, y además luego el tipo que tenía una manera de actuar y una manera de ser, pero al final aquel problema, aquel accidente que tuvo y todas las consecuencias, imagino que más cosas, pues el... había dado varios sustos, y este parece que falta volver a autopsia, pero todo parece ser que va por ahí. Y una pena, porque un tipo que tenía mucho, mucho todavía que ofrecer, mucho que dar, con apenas 54 años, y sobre todo, además, un tipo ultra conocido tanto por Hollywood como fuera, porque al final, pues el boom que ha sido Friends y que sigue siendo lo día de hoy, pues ahí está.
Sí, él escribió unas memorias el año pasado contando los problemas que había tenido con el alcohol y especialmente con las drogas. Lo que más comentado era que había tres temporadas de Friends que él ni recordaba hecho, y lo ves y dices, no, ¿cómo puedes funcionar de esta forma? A mí es una cosa que siempre me ha fascinado, tanto de los alcohólicos como de los drogadictos, de ese funcionamiento, estando en otro mundo totalmente. No se sabe nada. Es cierto que tuvo un ataque al corazón hace un par de años, que evidentemente toda la vida que tuvo eso le pudo haber afectado. Los primeros rumores, pero no dejaron de ser rumores, es que no se había encontrado ningún trazo de droga dentro del cuerpo, pero el forense había pedido más tiempo, en fin, que lo tendremos. Y reflejo de lo que dice Jorge del cariño que tenías, yo creo que hay mucha gente, especialmente de nuestra generación, que lo ha sentido mucho, que son estas muertes de alguien al que jamás vamos a conocer, al que jamás tenemos ningún contacto, pero que lo sientes muy cercano. Mi mujer me lo decía el otro día, me ha llegado mucho, se lo oía a Bill Simmons, me ha afectado mucho más de lo que yo podía pensar, por lo sorpresivo, por lo sorprendente, porque al final es alguien que ha marcado muchísimas generaciones, no solo la que lo vio en directo en su momento, sino es que al final tiene una vida, Friends, que pocas series, desde luego, y pocos productos audiovisuales o pocos productos culturales puedan tener en el mundo. Y luego esa carrera que comentabas tú, Studio 60, yo creo que fue el gran intento que se quedó en un agua de borrajas. Yo siempre defiendo los papeles que tuvo en episodios o los momentos episódicos que tuvo tanto en el ala oeste como posteriormente en The Good Wife y en The Good Fight, porque me pareció que es el mostrarte cómo era mucho más que solamente esa parte de comedia. No tuvo el éxito que, por ejemplo, sí tuvo Jennifer Aniston en las películas cuando salió de Friends posteriormente. Y, en fin, descanse en paz Matthew Perry. No es el único fallecimiento, porque también tuvimos el de alguien muy, muy querido por la gente que recordamos en su momento, Juzgado de Guardia.
Igual, Richard Moll, el que era el guarda jurado, el bull de Juzgado de Guardia, que también tuvo bastante, también más una carrera más larga aparte de esto, pero bueno, ese es el personaje que todo el mundo reconoce, y además justo además ahora con el revival de Juzgado de Guardia, mucho más. 80 años tenía, además un actor imponente que medía dos metros fácil, y bueno, pues eso, como Bull es el personaje que más tiene, pero luego hemos visto también muchas más cosas, una pena.
Sí, hablaremos luego además de Juzgado de Guardia, que la tierra del SEA le vea los dos.
Mapilón 5 estuvo también, eso no sabía yo, estuvo en Mapilón 5.
La otra noticia gorda que teníamos esta semana en España era la marcha de Jaume Rores de Mediapro, de la compañía que cofundó en su momento, que seguía siendo el CEO, realmente era el co-CEO, pero era el que mandaba mucho más que Tacho Benet. Es Tacho el que se va a tomar las riendas. La nota de prensa decía que era una cosa tremendamente amigable, que no pasaba nada y que era el momento, pero luego lo que el propio Rores ha encargado de decir es que ni de lejos.
Sí, tal cual. Cuando lees la nota de prensa, además eso, cuando este tipo de cosas y el propio grupo mediático pone una nota de prensa extensa, larga, llena de alabanzas y como dando todo tranquilidad y que dice, bueno, ya está, es un paso que había que dar, pues es un relevo generacional, lo lees y parece que todo ha sido amigable, ha sido amistoso, pues haciendo la vida, contando los milagros y vida y obra de milagros de mejores, pero como dices tú, después parece que absolutamente para nada ha sido amistoso, que no era su decisión y que además parece que eso se a fruto de esta desvinculación, que es una manera elegante de decir despido o decir quitándolo de encima, lo que va a haber es también va a vender las acciones, porque lo que quiere es borrarse por completo del grupo y a ver qué lo dices tú. ¿Podría este hombre dedicarse ya a la vida contemplativa el resto de su... Bueno, hace ya tiempo podía haberse dedicado a la vida contemplativa, pero vamos, la mordida de dinero, que imagino que la venta de acciones también estará... en parte acordada por esa desvinculación, será una mortalidad de dinero de muchísimo cuidado, porque más eso, Mediapro ya no se ha entendido en España, sino es que ya con sus compras internacionales llevamos
un tiempo comprando
un auténtico monstruo, y eso tanto en lo visual, en los estrictamente de producciones televisivas y películas, pero también sobre todo en lo deportivo, o sea, toda la producción de, si no me equivoco, qué pena no tener aquí a Tony, porque Tony no confirmaba seguro, pero yo creo que todo lo que tiene que ver con el fútbol y con muchísimo deporte en vivo son ellos que tienen incluso equipos propios, con camiones rotulados como que pone Mediapro en grande, que van ahí con todo el cableado y el equipo necesario a los estadios, ponen, pinchan, colocan y fuera. O sea, que un auténtico coloso y que además recientemente está comprando un montón de estudios y productoras de todo Latinoamérica, si no me equivoco, la última es la de los productores de Nada y del encargado, creo también el Sancho Goyas y un montón más, y que un coloso no para de crecer.
Sí, a Rores le quedan 5% de las acciones, porque Mediapro desde hace mucho tiempo se vendió a un fondo fundamentalmente con dinero chino. Parece que había tensiones, no sabemos exactamente qué, si por la significación política de Rores, si porque se está buscando otras cosas, si la estrategia, el mundo audiovisual a día de hoy no es el de hace 5 años a nivel de lo que cuesta el dinero, los tipos de interés y cómo está todo, y él hace unas declaraciones diciendo que pensaba vender su 5%, yo creo que eso tiene que estar pactado, sí, al precio seguro. Al que lo van a vender, más el dinero que ganó en su momento cuando hizo la venta esta, es a lo que se quiere dedicar, o sea, al final es alguien que puede montar de las pocas personas y es alguien que yo creo que le gusta mandar y es alguien que creo que le gusta medrar y mandar y estar pendiente y estar organizando y a mí lo comentaba tú y yo, lo hablamos el otro día, me recuerda mucho a cuando Pedro J. sale del mundo y con la indemnización decide montar un nuevo periódico porque le pide el cuerpo seguir pudiendo estar allí, tener un sitio donde tener un altavoz.
Sí, está en el candelero, o sea, que se hable de él, que le inviten a Saraos, que sigue siendo el recuerdo una vez dicen, es el tipo que realmente es muy constitucional, el peor vestido en cualquier gala, en cualquier tal, pero claro, es el que más manda, el que más dinero tiene, de todos, porque se puede permitir ir como le da la gana a ese tipo de cosas y que todo el mundo le conozca y todo el mundo se acerque a saludarle.
Veremos a ver cómo evolucionan las cosas, pero yo creo que un nuevo proyecto mediático, con o sin Pablo Iglesias, que es siempre la segunda, tendrá el bueno de Jaume Rores. Vamos ya con nuevos proyectos, Jorge, arrancamos con Apple TV Plus, tenemos una nueva serie documental.
Sí, una docuserie, 3 episodios, si no recuerdo mal, estoy viendo ahora la noticia, sobre el asesinato de John Lennon, centrado en 1980, a manos de Mark David Chapman. Prometen que va a haber entrevistas y va a haber incluso material de la investigación inédito hasta la fecha, y aparte el tratamiento de Apple, ese tipo de cosas, que tú puedes comentar un poco mejor con lo del portugués de Enfield, que creo que es algo fascinante, pues imagino que aquí será 3/4 de lo mismo, y además también como si no tiene suficiente gelumbrón en el proyecto, pues han fichado a Kiefer Sutherland como narrador de los episodios.
Sí, porque al final John Lennon no era suficiente como retratado y necesitas también a Kiefer Sutherland para poner la voz de Enfield. Os hablaré al final porque la recomendación habló mucho más en Premiere esta semana. Es fascinante lo que han hecho con ese documental. Vamos con Cosmo que ya ha anunciado sus estrenos para este mes de noviembre. Lo primero que tenemos es este jueves 9, Bright Minds, la cuarta temporada, que luego Don Carlos será una de sus recomendaciones. Luego el 20 de noviembre nos llega la segunda temporada de The Newsreader, uno de los, yo creo, mayores éxitos, al menos para el mundillo seriéfilo, de los estrenos últimamente. Es esta serie australiana que cuenta el formato y el funcionamiento de un noticiero, el principal de noticias de la tarde en Australia, con Anna Torv, que llega como la nueva presentadora, la primera vez que llega una mujer. En esta segunda temporada nos trasladamos a 1987 y siempre es un gusto, desde luego, ver a Anna Torv.
Bueno, ¿te gustó mucho la primera? Sí, me gustó mucho, tanto ella como con el protagonista, no recuerdo el nombre, que es el actor que hace del Lestat en Entrevista con el Vampiro, y además, de hecho, todo un poco es la relación entre ellos dos y cosas que ocurren y demás. Me gustó mucho la primera temporada.
Y luego el 26 de noviembre tenemos Miss Match, una serie ambientada, un procedimental policíaco, ambientado en Estrasburgo, de una detective y una jueza que descubren que son hermanas y que tienen que resolver crímenes juntas. Y luego, como es norma de la casa desde hace ya más de seis años con este, el 25 de noviembre, el Día de Lucha contra la Violencia del Género, estrenarán su nuevo corto, que en este caso se llama Los Chicos.
Y además, el día que lo estrenan, después van a poner todos los cortos anteriores, Las Flechas y alguno que otro más. Y bueno, el corto, después de emitirse, si me hubo, al instante después, lo van a colgar en sus redes sociales, que también lo podéis ver.
Vamos con Disney Plus, Jorge, que hemos tenido muchísimas noticias de Disney, y eso sin tocar la parte de Hulu en Estados Unidos.
Sí, eso, de hecho, lo podemos contar después, sí, o si no, lo podéis esta semana en streaming y en la newsletter, lo podéis ver todos los detalles. Bueno, la noticia grande de Disney Plus, sobre todo, es la puesta en marcha de sus nuevos planes publicitarios. Ya lo anunciaron en agosto, septiembre los anunciaron, y este noviembre ya han entrado en vigor. El modelo estándar, el modelo que se va a estandarizar en los próximos años en todas las plataformas, sin lugar a dudas, tres planes. El plan estándar con anuncios, el barato, en este caso 5,99 al mes, y además es el único que solo se puede pagar mensualmente, no te puedes suscribir al año, algo limitado en cuanto a que no puedes descargar, no puedes hasta 1080p. El estándar, que es el intermedio, que es el que no les interesa absolutamente nada, pero les toca hacerlo, 8,99 al mes o 89,90 al año, en este caso sí que se permite descargas hasta dos cuentas a la vez y
la misma calidad.
Y la misma calidad y sin anuncios en este caso. Y luego el premium, que es el que, si no te pones el de anuncios, el que también les interesa, que es eso, igual sin anuncios, pero 11,99 al mes, 119,90 al año si lo pagas de golpe. Y en este caso aplican también el 4K, el HDR, el sonido Dolby Atmos y descargas y hasta cuatro cuentas a la vez. Lo importante de la noticia también, y es lo que no cuentan o cuentan un poco, es que la gente que tenga ahora mismo el plan normal, que es de hecho el único plan que hay en Disney Plus, lo más seguro es que se hayan pasado al plan premium, así que revisadlo, porque en el caso de que tengáis tanto el pago mensual como el pago anual, tarda un poquito más según la fecha, pero si tenéis el plan normal, lo que habrán hecho es pasaros al plan premium, así que si no queréis pagar esos 11,99 al mes y queréis mantener el plan estándar o bajaros el plan de anuncios, entrad a la cuenta y modificarlo, porque si no, ellos por defecto os colocarán el plan premium, lo cual está un poco feo, todo se ha dicho. Yo creo que podrían haber dejado el estándar porque evitar mosqueos.
Igual, yo creo que ahí es palos y bogas, palos y no bogas. O sea, hicieses lo que hicieses, te iban a, iba a pegar. De si ahora de repente me bajas y tengo solamente dos suscripciones, ¿por qué tengo solamente dos cuando hasta ahora podía tener cuatro simultáneas? No lo sé. No te digo yo que no, que se tenga, pero revisarlo si estabais hasta ahora suscritos a Disney Plus, que está en la categoría, mejor dicho, en el tipo de plan que queráis a partir de ahora.
Tal cual. Y bueno, en principio van a aprovechar también para sacar un poco bombo de todo lo que tienen y demás. Pero bueno, a ver si al menos la contrapartida es que las cosas de FX, por ejemplo, alguna otra ya está llegando a la vez, pero otras, por ejemplo, con el caso de Bear, aunque sí que se ha recortado el tiempo, pues todavía han tardado un poquito, pero bueno, a ver si tenemos suerte y al menos si por ese lado ganamos algo.
Sí, por ejemplo, Asesinato al Final del Mundo nos va a llegar simultáneamente con Estados Unidos.
Así de hecho, son los Asesinatos del Edificio, que es de Hulu, que es de esta sí que llegó al Unido.
Yo creo que son negociadas una a una. Estoy totalmente convencido de que hay algunas en las que creo que tiene que haber un pago adicional por poder estrenarla al mismo tiempo que en Estados Unidos, y hay algunas series con las que sí están dispuestos a hacerlo y otras series con las que les da igual y las estrenan una vez que haya concluido en Estados Unidos. Lo tengo segurísimo. Dentro de Disney Plus, evidentemente, también tenemos Marvel, una Marvel con muchísimos problemas internos y, sobre todo, muchísimas filtraciones. O sea, lo que está ocurriendo es que antes sabíamos, porque 4 o 5 años después se contaba, oye, esto cómo había salido, buf, fíjate, con todos los problemas que había salido. No, ahora lo estamos conociendo desde antes. Había un artículo extensísimo hace 2 semanas en Hollywood Reporter. Esta semana ha sido la portada de Variety, que sigue teniendo mucho peso, especialmente en Hollywood, de todos los problemas internos. Y contando cosas que en general se sabían, pero alguna movida interna, especialmente lo que estaba ocurriendo con la nueva versión de Blade con Mahershala Ali, que era para no creértela, y parece que se están empezando a poner pasos hacia adelante. Uno de ellos es que ya tenemos confirmado el equipo creativo que va a tomar las riendas de ese Daredevil Born Again que la teníamos a mitad de hacer.
Sí, tal cual. Parece que cuando empezaron las huelgas está más o menos la mitad rodado, la mitad más o menos perfilado. No debería haber gustado nada en absoluto a Marvel lo que estaban viendo. Y bueno, según ha acabado la huelga de guionistas, lo que han decidido ha sido pues eso, elevar a la gente que estaba un poco al cargo de la serie. Y han anunciado lo que decías tú, la primera vez que van a tener un showrunner propio dicho, porque hasta ahora siempre realmente el producto ejecutivo era Kevin Feige y la gente potente, y luego
y
pues,
un guionista, directivo
un directivo de
Marvel. Es un directivo de Marvel que le asignaban.
Sí, pero en este caso sí que hay un showrunner como tal, Darius Scardapane, que lo han visto en Jack Ryan y también en Punisher, trabajó, y luego como directores del resto de capítulos, y ya veremos si también alguna regrabación o algún cambio, porque imagino que también esta gente intentará dentro de lo que pueda no sé cuánto margen tendrán de maniobra para hacerlo. Bueno, de momento tienen maniobra hasta que mientras siga la huelga de intérpretes tienen tiempo para, porque total
para reunirse,
no se puede reunir. Pero bueno, Justin Benson y Aaron Murhead, que lo más reciente que han hecho ha sido varios de los capítulos de Loki, se van a encargar de la dirección del resto de episodios, más lo que haya que grabar extra, si le dan permiso y pueden, claro.
En algo que no sabemos cuántos episodios tendremos, se lo van a partir en 2-3 temporadas, cuántos se van a emitir de inicialmente. El equipo de directivo, el equipo de directores han hecho el primero, el cuarto, el quinto y el sexto de Loki esta temporada, y es la primera vez que hay showrunners en una serie de Marvel producida por Marvel Studios, porque Jorge habla de Punisher, recordar que esas venían de lo que entonces se llamaba Marvel Televisión, y en asociación con Netflix, esas series, para bien o para mal, en algunos casos para muy bien, en otros casos Iron Fist, tenían showrunner en todos los casos.
Sí.
Y esto es lo que tenemos, pero es la primera vez que Marvel Studios va a tener un showrunner que va a hacer televisión de la forma que se hace televisión.
Sí, tal cual, un poco más. Al final todos los muros y todos los mantras y todas las cosas están tumbándose los últimos años.
Son las cosas desde al final, si no hay que reinventar la rueda en muchos de los casos, ¿no? Y la última noticia que tenemos, y aquí cabría decir un por fin, es que la primera serie que encargó Disney Plus en nuestro país por fin va a tener fecha de estreno y va a ser relativamente dentro de poco.
Sí, 19 de enero nos llega Cristóbal Valenciaga, que más es el nombre definitivo del proyecto que en principio se llama Valenciaga y que cuenta la historia de este modisto, bueno, uno de los grandes nombres de la moda. Además también nos han dejado caer que empieza en año 37, en el momento que Valenciaga presenta su primera colección en París y que no es tan exitosa como él en principio tenía en mente. Y bueno, y al final la trama un poco es el cómo él lucha y pelea y idea el cómo conseguir pues triunfar en París y convertirse en el gran nombre y el legado que ha dejado.
Sí, claro. En París es el que ya estaban los grandes nombres que todos conocemos, como Coco Chanel, como Givenchy. Uh-huh. Valenciaga venía de sobre todo vestir a la nobleza en España, que es lo que había. Es decir, aquí burgueses había en Cataluña y poquita cosa más. Uh-huh. Y se va a un mundo totalmente nuevo en el que sí que hay dinero rico más allá de la nobleza, que evidentemente en París seguía existiendo, pero que no tenía la preponderancia de España. Y es una serie que tengo muchas ganas de ver. Lo que hemos podido ver en el avance inicial me gusta mucho. Pues de esas figuras internacionales que tenemos y al final en nombres españoles de marca España, que ya hemos abandonado eso, pero que en una época tuvimos tanto y lo que he visto hasta ahora, y Alberto San Juan está espectacular.
Bueno,
o sea,
sí,
mirad
sí.
Las imágenes de Valenciaga, de cómo está y de los gestos, a mí lo que hemos visto, que es un minutito de teaser, me ha gustado mucho. Hablando ya de Movistar Plus, comienza el rodaje de una serie que anunciaron hace no demasiado tiempo, que es Querer, la nueva serie de Alauda Ruiz de Azúa, la directora de Cinco Lobitos, que después de tener el éxito especialmente en materia de premios de la película, se ha metido a hacer esta serie, una serie que fundamentalmente es una mujer que acusa a su marido de malos tratos y después de muchísimo tiempo juntos y el efecto que eso tiene en la familia, especialmente a sus dos hijos.
Uh-huh.
Comienza el rodaje ahora, que se desarrollará durante lo que falta de año, y esperan estrenarla los 4 episodios, porque
sí,
son esos 4 episodios, tiene toda la pinta que
fue una
película,
película,
y que al final lo han ampliado en 2024 en la plataforma de televisión.
Te iba a decir eso, que tiene toda la pinta de que después de ganar el Goya, que Movistar Plus intentó atraerla y dijo, bueno, tengo esta idea y que la han convertido en serie, porque es raro que tenga 4 episodios, pero bueno, chapó por Movistar Plus, porque al final es verdad, este tipo de cosas le gusta el talento español, le gusta también tenerlo cerca, y mira la primera experiencia de Lauda de Azúa en televisión, y bueno, yo no me imagino que tampoco tardará mucho. Estoy igual en primavera.
No tienes una serie especialmente complicada de rodar, es más el que encuentren en el hueco de la que hay. La que tenemos a primeros de año es Galgos, que hemos visto ya el avance, lo comentábamos el viernes en streaming, era uno de los vídeos que poníamos que recomiendo todos los días y que poníamos en la newsletter, que a mí me ha gustado muchísimo, 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 muchísimo lo que hemos visto. Las comparaciones con Succession van a ser todas las del mundo, evidentemente, pero aquí no tenemos un patriarca, sino una matriarca. Tenemos cuatro hijos también, igual que tenemos en Succession. Solamente hemos visto un minutito, pero lo que he visto en el teaser a mí me ha gustado mucho, Jorge.
Yo no lo he visto, pero también esta vez, más te pintas en la serie, que el reparto que tiene y toda la trama que tiene, que va a dar que hablar. No sé si conseguirán como en Succession que quiera que caiga una bomba y mueran todos en la primera escena, que es lo que consiguió Succession, pero bueno, a ver qué tal. Pues,
hay un momento en el que la hija le dice a la madre: mamá, me parece muy bien que te empoderes, pero nos estás jodiendo a todos.
Maravilla.
Esa frase. Es que él tiene un tono muy de frase española y de humor español, sí, que sí. Me lo ha trasladado. Yo creo que lo que hemos visto, y evidentemente es un teaser y es el mejor minuto que podían coger y lo que sea, pero a mí me ha gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo lo que hemos visto hasta ahora. Hablando de Paramount en general, bueno, hablemos de Yellowstone, y es que por fin Yellowstone tenemos fechas de la final de la serie madre y de dos de sus spin-offs, uno de ellos totalmente novedoso. Por un lado, Yellowstone se va a estrenar en noviembre del 2024.
Eso es lo que quieren.
Se espera. Aquí hay muchas lecturas, que es esto, es que ya han acuerdo un acuerdo con Kevin Costner para ver cómo lo hacemos y ya ponemos la fecha para que todo el mundo no esté pendiente y sobre todo poder hacer su spin-off, que en un alarde de originalidad se va a llamar 2024. Sí, sí. Ese spin-off que va a coger a personajes de Yellowstone, que va a tener a Matthew McConaughey si nada se tuerce como protagonista, como os digo, se va a llamar 2024. Hay otros rumores que dicen es, la han puesto en noviembre porque las películas en las que se ha empeñado a hacer Kevin Costner las estrena en verano y así no las puede promocionar o no puede utilizar la plataforma de Yellowstone para promocionarla, y es el mandarlo a tomar por saco que parece que le tienen.
¡Qué maravilla!
Yo tampoco niego esa lectura. La decía Matthew Meloni en su newsletter, yo la había pensado en su momento, porque se ha gastado una barbaridad de pasta en ellas, y lo normal es que pusiesen, todos decían, bueno, se estrenan los episodios, incluso ponen anuncios de las películas, o él hace toda la tournée de que haga de para promocionar la última temporada de Yellowstone, y puede hablar de sus películas, y al poniéndolo cuatro meses después le matan totalmente eso. Veremos lo que hay. Y luego, la sorprendente es que tenemos otro spin-off, un spin-off también en una verdad de originalidad, llamado 1944.
El presupuesto del personal de marketing de la productora de te estoy a favor. Es cero.
Pero esto es como la gente de Looping Game, que tiene toda su serie de juegos con un año de 1900. Yo creo que está muy bien. Yo creo que no está muy mal. Esta, evidentemente, tenemos que tener la Segunda Guerra Mundial. No sabemos por dónde irá. Y ha dicho Chris Ryan una cosa que me ha gustado mucho. Sabemos que todas las series siempre tenemos un actor principal. Y él apostaba, y era una cosa loca, pero no deja de tener sentido cada vez que la pienso, que ¿a quién le gusta la Segunda Guerra Mundial? ¿Quién va a hacer una serie con Spielberg dentro de nada de la Segunda Guerra Mundial? Hostia, ¿quién hace una película gorda? ¿Quién hace que no hace una película grande de éxito? De hecho, en los últimos la ha vendido a Apple TV Plus. ¿Y quién hizo un cameo en uno de los episodios de una de las precuelas de Yellowstone?
¡Ostras, qué bueno! Tom Hanks, aquí me dice.
Sí, yo eso, lo veo.
Es verdad, te voy a decir, no tiene ningún papel protagonista en ninguna serie hasta la fecha, ¿no?
Yo creo que Tom Hanks hizo en su momento, lo primero que hizo fue una comedia, antes de saltar a cine, una comedia en la que se hacía pasar por vestirse de mujer, una cosa muy loca que a día de hoy no se haría ni de coña, pero que se guarda con cierto cariño, que solo duró dos temporadas. No me acuerdo si con Lorenzo Lamas o con quién era el protagonista, no me acuerdo, te lo estoy diciendo de memoria. Pero sí la serie, porque a mí sí, hemos oído hablar alguna vez, y yo jamás he visto un episodio. De ahí ya saltó, yo creo que fue Splash lo primero que hizo, y ya saltó al mundo del cine. Pero más allá de los cameos que ha hecho en su momento en Manos de Sangre o en Pacific, pues su labor de producción, y habiendo hecho ya un cameo en una serie de Taylor Sheridan como fue en 1883, y que es la época que es, chicos, yo creo que empezó una campaña de que Tom Hanks haga una serie con Taylor Sheridan, que es lo que falta. Estoy totalmente a favor.
No, oye, claro, además, sería igual. O sea, esto que decimos, ya no hace, o sea, si ya de por sí la serie nueva de Taylor Sheridan no hace falta venderla porque ya está vendida, si encima tienes a Tom Hanks metido. Y bueno, y visto es que a ese señor lo de rodearse de actores y actrices de renombre, porque solo hay que ver ahí, pues eso, es todo. O sea, es que, o sea, Helen Mirren, Harrison Ford, o sea, una cantidad de. Eso, aquí, la carta de presentación. Y bueno, y también, ¿quién es el otro? Es que no lo he visto. En 1923 no lo he visto. Pero
tenemos desde gente de country, porque es Joe McGrath y Faith Hill, que son dos cantantes de country, y ya sobre todo ha hecho alguna cosa en películas. Son dos personas muy, muy conocidas en Estados Unidos, más por su faceta como cantantes que su faceta como actores, pero estaba también este actor famosísimo.
Timothy Dalton, también.
Bueno, y Lion, que se ha estrenado esta semana. Tienes a Nicole Kidman, tienes a Saldaña, tienes Morgan Freeman. O sea, siempre ha tenido estas cosas. Así que apostemos porque Tom Hanks puede estar en, puede encabezar 1944. Yo creo que sería una notición sin ningún tipo de problema.
Bueno, y aparte será por fin las primeras series que es lo curioso que Paramount Plus va a poder emitir en su canal, porque
esa es parte de la idea.
Que Yellowstone todavía tiene que salir en lineal.
Peacock, la hacen en la cadena, no la puede emitir en streaming, la tiene Peacock, pero además Peacock no tiene hasta la temporada cuando acaba de emitirse. O sea, la última temporada de Yellowstone no está disponible legalmente, salvo que compre los episodios, en ninguna plataforma de streaming en Estados Unidos.
Ostras.
No está en ningún lado.
Ostras.
Jorge, vamos con Prime Video, que tenemos un estreno esta semana.
Vale, en Prime Video tenemos un anuncio. Sigue Amazon abriendo archivos y abriendo cajones. ¿Y esto qué es? Y entonces, ¿qué? Pues eso, en el almacén enorme de Metro-Goldwyn-Mayer, después de adquisición, siguen sacando cosas. Ya sabíamos que había dos que tenían un poco enfiladas, que era una joya muy legal y el otro, Robocop, y había un tercero también que no acuerdo, que están viendo la manera de convertirlo en serie, y bueno, y otra más, y aprovechando la época que es, pues mejor imposible. Poltergeist, esta saga de películas, producida en su día por Amblin Television, por la productora de Spielberg, que de hecho las únicas personas que están vinculadas de momento o que ya se conocen los nombres que están vinculados al proyecto, son dos personas que Amblin ha colocado para como productores ejecutivos. Va a ser en principio o al menos está en proyecto la nueva serie que Prime Video, Amazon, AMGM Studios va a poner en marcha y que acabará emitiéndose en Prime Video.
Vamos con el conglomerado Warner Media Discovery, y aquí tenemos varias cositas. En avances de noviembre, por un lado, Las vidas de Félix, sabemos que nos llega durante este mes, ya lo comentamos en su momento. La segunda temporada de Julia, la serie sobre Julia Childs. También los documentales que también hemos comentado de Debbie Holmes, el chico que sobrevivió, ese actor de doblaje, la especialista que acompañaba o que hacía de Harry Potter, de Daniel Radcliffe. En las películas tuvo un accidente gravísimo y se quedó prácticamente paralizado, y que lo que ocurrió posteriormente, y la vida de Albert Brooks. Luego, documentales de la pata de Discovery, todos los que queráis, aquí es para hacerlo.
De toda temática y todo tipo, todo.
Y la única novedad es la confirmación de que Buki, la nueva serie de Chuck Lorre, del creador de Big Bang, con Sebastián Maniscalco haciendo de un Buki, de un corredor de apuestas en Estados Unidos, que tiene que enfrentarse al cambio que se está produciendo en el mundo de las apuestas, donde se ha legalizado prácticamente en todo Estados Unidos, y como no, problemas familiares. Un cómico tremendamente conocido en el otro lado del charco, es uno de los cómicos favoritos de mi mujer, que ya vi un montón de stand-up comedy. Se estrenará el próximo 30 de noviembre. Yo le tengo muchísimas ganas a esta serie, y a ver qué tono tiene, porque Lorre, especialmente Mom, no dejaba de ser una sitcom, pero tenía esa parte de drama, y yo creo que esta puede funcionar también muy bien. Y luego, en la cadena que tiene de pago, Warner Television, hablábamos de ella antes en el obituario, Juzgado de Guardia, su revival, que cuenta con Charlotte Roquette y con la incorporación, hablando precisamente de Big Bang Theory, de Melissa Rauch, se estrenará el próximo miércoles 13 de diciembre, 2 episodios, y a partir de ahí dos episodios más todos los miércoles a las 10 de la noche. Y luego lo otro que tuvimos...
El salseo,
que es que el viernes Casey Bloys se tuvo que enfrentar a los críticos en Nueva York, y digo enfrentar porque a primeros de semana había salido una información en el Rolling Stone de que en esos momentos duros de la pandemia del 2020-2021, Casey Bloys, en un momento de debilidad, no tuvo otra ocurrencia que mandar crear cuentas falsas de Twitter para meterse con determinados críticos muy conocidos en Estados Unidos, como son Posnewogics, el apellido es impronunciable, del New York Times, Alan Sepinwall, del Rolling Stone actualmente, y una tercera que al final no se atrevió a mandarlos. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que lo mandó en mensajes, y esos mensajes, esos mails se han filtrado por una denuncia que hay de una antigua trabajadora del conglomerado que ha denunciado a HBO, a productoras y a The Weeknd por The Idol. Así que lo de la tontería de The Idol cada día les va a salir más caro. Claro, imaginaros el papelón, porque estaba confirmada esta rueda de prensa desde hace mucho tiempo, cuando esto sale en Rolling Stone el martes o el miércoles. Bueno, que él,
están diciendo,
y le tenía unas ganas tremendas, porque claro, entonces empezó, yo creo que con muy buen criterio al principio, pidiendo perdón, estaba en un momento muy complicado, jamás tuve que hacer esto, como todos sabéis a día de hoy lo que hago es escribiros por privado, que es algo habitual, es decir, cuando tienes una crítica en la que, no que sea mala, sino que crees que se ha pasado, que es injusta, yo he recibido llamadas, y he recibido mensajes, o hablas con ellos y no pasa absolutamente nada. Yo creo que nadie se enfada porque tengas una crítica cuando saben que el producto es malo, yo soy los primeros que saben si la serie es buena o es mala. Creo que al final es cuando tiene una cosa injusta, y creo que esa época era una época muy complicada de desarrollo, como decía él. No deja de ser una anécdota, pero al final es un tío con unas repercusiones como si lo hiciese John Landgraf, en el que lo tienen siempre en un andar todo en un altar toda la crítica americana, y esto va a ser el cachondeo durante muchísimo tiempo, pero mucho tiempo, y al final quieras que no baja. Dicho todo esto, que es muy divertido, no deja de ser una niñería y una chorrada, sí, pero es muy divertido. Pero
fíjate el tono, ¿eh? Mandar crear, o sea, porque tú que haces el troll, te creas tú, o sea, te creas una cuenta y te puedes hacer el animal por ahí, está, pero no, claro, como estamos hablando de quién estamos hablando, ¿en qué cabeza cabe que es buena idea dejar por escrito que hay que crear cuentas troll para insultar a esos tipos? O sea,
¿quién sabe hacer esto? Es que fue más o menos esto.
Es una cosa tremenda.
Y entonces decidió lo que era una... Claro, es que todo es divertido. Iba a ser una mujer herboraria del sur de Estados Unidos con 14 followers para meterse porque les cabría cabreado de que la primera temporada de la serie... Ay, señor, se me ha ido ahora totalmente. Es que son demasiados nombres de golpe. Que la nueva serie de Perry Mason tenía los flashbacks del ejército y que ya estaba bien de que se utilizase siempre eso. Como unas cosas de verdad demenciales. En fin, dicho todo esto, ¿qué es lo que Casey Bloys comentó en el este? Que todo se va al 2025. Sí. En resumidas cuentas es que, salvando la segunda temporada de La Casa del Dragón, que se ha podido seguir rodando, que han podido hacer los efectos especiales y se ha podido rodar porque están en Inglaterra...
Le dejó el caramelito de mostrarse el trailer con su...
Que no ha trascendido a ningún lado, y además este no se va a filtrar como cuando lo hacen en una convención. Uh-huh. Y eso también es normal. A mí me ha ocurrido a veces que no se ha puesto un trailer y no se ha puesto públicamente después. Le mostró el trailer de la segunda temporada de La Casa del Dragón, que se estrenará en verano. ¿Cuándo?
Agosto, parece que le han puesto un mes.
Tradicionalmente siempre ha sido agosto, pero desde luego...
Creo que ponía, porque además ponía Early Summer y luego, al menos en la pieza que enlazamos, que comentaste tú en el streaming, ponía agosto, porque además iba a poner yo verano y recuerdo entrar y decir, mira, pone directamente agosto.
Yo desde luego le quería era verano. Uh-huh. Y luego todo lo demás, y todo lo demás es The Wild Lotus. Todo lo demás es la segunda temporada de The Last of Us. Uh-huh. Todo lo demás es la nueva temporada de Euphoria. Uh-huh. Todo se va al 2025. Uh-huh. Con lo cual, en el 2024, a día de hoy, lo que tenemos es La Casa de Dragón, tenemos la nueva temporada de True Detective en 2024, porque le pegaron la patada de 2023, y por eso tenemos el noviembre de HBO que tenemos.
¿De Palas es ahora o es también
2024? De Palas yo entiendo que será 2024, porque no ando a fecha de estreno, es lo único que todo tienen ahí. Pero todo lo que es temporada nueva, quitando La Casa del Dragón, nos vamos allí, y al final hay que dar de comer a la bestia. Es que nos estamos quedando, desde luego, en...
Se ha cargado Winning Time, se ha cargado un montón de cosas y también incluso lo comentaban el spin-off a modo de precuela de It también
tenían previsto hacerlo, a Derry,
pero al final
también 2025,
que a mí me fascina el nivel de producción, o sea, cómo es tan gordo todo ese tipo de cosas, que decir no, es que teníamos pensado que si hubiésemos empezado ya y teníamos la ventana de tal, pero
no les da.
Como no va a dar tiempo, no a 2025.
No les da. También se anunció aquella otra serie del universo de Juego de Tronos que le habían dado la luz verde, que empezarían a rodar el piloto, pero nuevamente también, nada de eso hasta 2025, que queda un año y dos meses para todo esto.
Sí.
Jorge, vamos con la sección Guillotina y Renovaciones, que hemos tenido unas cuantas esta semana y llevamos un porrón de tiempo.
Sí, sorpresiva la de Paramount Plus, se ha cargado dos. Una, que como decías tú, que tiene toda vida ser miniserie, pero parecía que no, que la intención era hacer que fuese una serie regular. Fatal Attraction, Atracción Fatal, este remake en forma de la película, se queda una sola temporada, que era al principio lo que todo el mundo tenía pensado que fuera. Y luego La Dolorosa, quizá, porque esta sí que tenía pinta que te vea a continuación, Rabbit Hole, el thriller de espías con 15 Sutherland, precisamente, que me gustó mucho. Algunos momentos de la serie es un poco más... pues algún que otro salto de fe, alguna cosa tal, pero la serie en general, los giros de guión y las sorpresas me parecían muy muy buenas. Una pena, se queda una única primera temporada, que además que te deja un poco porque sí que se resuelven cosas, pero hay otras cosas que podían seguir trabajando. Y nada, liquidado, como también ha liquidado Joe Pickett la serie de Michael Dorman, que adapta la novela de CJ Box, que aquí todavía no nos ha llegado, y una pena, porque tenían dos temporadas, una serie que además que tenían libros para y que más parece que la crítica está gustando bastante. Nada, dos temporadas y finiquitada. Como también finiquitada es Wellmania, la serie de protagonizada por Celeste Barber en Netflix, que aquí se tradujo como Vida Saludable a Tope, que a mí el primer episodio me dejó un poco tal, pero luego es esto, me gustó mucho, me hizo mucha mucha gracia, un poquito pasada de vueltas por momentos, y bueno, cancelada también por una temporada. De hecho, la noticia la ha dado la propiedad de este Barber en un reel en Instagram que dice poquito y bueno, que lo más light es este industria es una puta mierda, básicamente, y de ahí para arriba lo que queráis, porque no la ha sentado nada bien.
Me han dicho algo de los números que yo no he entendido exactamente, si pues, yo pensaba que había funcionado muy bien.
Ya pero no.
Pues no, igual no era lo que ellos querían. Y en renovaciones, la gran noticia es que tendremos mucho Futurama.
Sí, dos temporadas más, en realidad 20 episodios, porque lo que está haciendo el Hulu después de este nuevo rescate de Futurama es, le dio 20 episodios que han partido en dos temporadas. De hecho, ya hemos podido ver una, la segunda se puede ver en 2024, compitiendo con algo de HBO Max, de lo poco que tendrá HBO Max en 2024. Y bueno, le han dado 20 episodios más, que lo normal es que también la parte de en dos temporadas más, que si no me equivoco serían la...
decimotercera y decimocuarta.
Decimocuarta, si contamos también la emisión original en lineal.
Sí, quedan 10 episodios más de la primera encargo que hay, y a partir de ahí otros 20 más. Vamos ya con los estrenos, que tenemos una barbaridad de estrenos entre series, documentales, algún que otro programa. El lunes 6 llega la quinta y última temporada de Fantasmas a Movistar Plus, la serie original inglesa, y también Movistar Plus estrena un nuevo programa original llamado El Camerino, de música, en el que combinan distintas personas cantando e interpretando canciones, que tiene muy buena pinta, sobre para los aficionados a música. Así que se estrena el lunes 6, como os digo, a partir de las 10 de la noche, si no recuerdo mal, y luego, evidentemente, disponible bajo demanda en Movistar.
El martes tenemos dos estrenos, como siempre, el estreno típico de film, en este caso en Oli, es la gran apuesta del mes, con este biopic de la actriz de novelas británica, y luego en Sundance TV también se estrena el Mal.
El miércoles 8 tenemos, por un lado, que Antena 3 estrena en abierto Cristo y Rey, casi un año después de que se emitiese en A3 Player. Llega Antena 3, Movistar tiene el documental que tengo unas ganas locas de ver sobre Robbie Williams, que es una serie documental, intentando repetir el éxito que recientemente ha tenido con Beckham, a ver qué tal funciona. No sé si es tanto estrella Robbie Williams en Estados Unidos, pero yo creo que sí que les puede funcionar muy bien. Y luego tenemos dos estrenos. Segunda temporada de Vaya Familia Close en Disney Plus, fue primero una película, luego la primera temporada con Tim Allen, vuelve a Tim Allen, hace el de Santa Claus para las fiestas navideñas, y luego Apple TV Plus tiene su respuesta a The Gilded Age, a la Edad Dorada, su respuesta a los Bridgerton, que se llama The Buccaneers, Aristócratas por Amor, que comentaremos la semana que viene tranquilamente.
No sé si comentar el comentario que hizo Juan Francisco Millón por el grupo de Telegram, dijo, madre mía, The Buccaneers, Apple TV ha sacado billetes para bofetear a Netflix y los Bridgerton, básicamente, creo que fue lo que comentó. A él le gustó mucho, me parece que ha divertido bastante, y todavía no he visto nada. Vi el tráiler, así que y bueno, pues igual, Apple TV Plus, pasta y bien hecho. Lo decimos siempre, que sí, que el dinero hay, sí, pero que el hecho y cuidada y todo, también.
Serie de época, 1870, un conjunto de aristócratas neoyorquinas que se van a Londres, y a partir de ahí ropajes, castillo, yo creo que hay alguno también, si no recuerdo mal, palacios, todos los que queráis.
Tacita de té.
Carros, lo que queráis, absolutamente todo. Sí, señor.
Todo. El jueves tenemos varios estrenos. Mira, HBO Max, tenemos dos, para que luego digamos. Rap Sheet, la segunda temporada de esta serie. Luego El Beso Adolescente, su primera temporada. Y luego, como antes comentábamos, en Cosmo lleva la cuarta temporada de Bright Minds.
Y el viernes 10 necesitaríamos no 24, sino 50 o 60 horas aproximadamente. Sí. Porque vamos por parte. Primero, Greg Psicopato, que la comentábamos la semana pasada en Dark. A mí me tiene fascinado una serie de adolescentes con cosas tenebrosas en el que el villano es un psicopato. Sí, claro. Sí, un psicopato que es psicópata. Claro. Eso es lo que es. Netflix nos trae, por un lado, Amor aquí y ahora, su serie oriental que estrena todas las semanas. Pues para el público que le gusta especialmente las series coreanas, ahí la tenéis. Y luego, a partir de aquí, arreglar los machos. Para toda la humanidad, cuarta temporada, llega Apple TV Plus, saltamos 7 años, si no recuerdo mal, al frente, el Marte prácticamente colonizada, hablaremos largo y tendido de ella, y si leo a la gente suficiente, igual hacemos análisis semana a semana, porque tengo mucha ganas de poder comentar para toda la humanidad.
Y aprovecharemos para hacer también una oferta en la tienda con la colección de ay, se me ha olvidado el nombre.
Helios Space. Que sigue teniendo mucho peso en esta temporada, sí, y sí. Poco más os puedo decir, que todavía estoy con embargo y yo los contaré a partir de la semana que viene. Prime Video, por un lado, la temporada número 14 de la que se avecina, a ver cómo se salen los ratings, porque va a ser un locurón, yo creo que la serie con más fandom que hay en España. Y luego 007, Camino al Millón, este reality de reinterpretar películas de James Bond por ese premio de 1 millón de libras presentado por Brian Cox. Y luego Netflix nos nos trae en dos cosas muy parecidas a las dos.
Sí, sí.
Por un lado, El asesino, la película protagonizada por Fassbender, después de estar como 6 años sin interpretar nada, lleva un montón de tiempo retirado, que se pasó en Venecia y que se puede ver ya, y luego... Y esto aquí es la cosa en la que lamento, qué sobre pena. Todo que Juan Carlos no esté aquí. Sálvase a quien pueda, todo el elenco de Sálvame, que vuelve a hacer estas locuras en el reality y que sí, también lo comentaremos en Premier, porque también lo vamos a poder ver antes y la podemos comentar. Y, sorprendentemente, tenemos un estreno para el fin de semana, Jorge.
Sí, tal cual, de Killing Kind, el no llega a XN Now al completo, la primera temporada de esta serie.
Pues nada, todo esto es lo que tenemos esta semana. Una pequeña pausa y volvemos con los comentarios, nada, con todo lo demás.
Estás escuchando Radio UMH. Tu radio universitaria.
En Fuera de Series se ha escrito un email y audio comentarios. Jorge,
sí,
que tenemos.
Tenemos audio comentario de la semana, hace 2 semanas que se me ha olvidado colocar, y luego otro que tenemos nuevo. Vamos para allá.
Pues vamos con los 2 audio comentarios. Este es el primero de ellos.
Una preguntita para la familia Navas. ¿Qué ha ocurrido con el doblaje de la serie Los Goldberg? Sé que se quedó hasta la 8ª temporada, que estaba en Amazon Prime, pero la serie ya termina en Estados Unidos, la 10ª, y aquí no se está emitiendo nadie. ¿Algo se sabe? Gracias.
Pues no sabemos absolutamente nada, porque aquí la emitía Neox, y el problema aquí es que yo creo que las últimas temporadas no se emitieron, la 9ª y la 10ª, y si no está ese doblaje inicial, igual Prime Video no lo ha hecho posteriormente, pero poco más desde luego sé sobre esto.
Yo no la sigo esta serie, así que no puedo aportar nada.
Buenas, familia Navas. Mira, estaba escuchando el podcast de hace una semana que he estado desconectado, y me ha hecho gracia porque comentabais el tema del 50 aniversario de Doctor Who, de la película, y solo quería añadir es que se estrenó en cines aquí en España, y se hizo mucha promoción, porque recuerdo de verla en el cine, y cine completo.
Gracias, que se me ha pasado antes el nombre, tanto a Ramón como a José Carlos García, por mandarnos estos 2 audio comentarios. Y yo la verdad es que no lo recordaba, y luego cuando fui a ver, sí, fue en 2013, y es cierto que fueron unos pases muy concretos, y creo que los hizo solo Cinesa. Por lo que he estado yo investigando en internet, lo hizo en 11 cines, fundamentalmente de las grandes capitales, en pases casi todos nocturnos, y añadieron, sí es cierto que tuvo que haber demanda porque se fueron añadiendo y empiezas a ver entrada actualizada con nuevos cines, pero se pasó durante 2 días y poquito. Cosa más. Jorge, recordamos a nuestra audiencia cómo puede mandarnos audio y comentarios.
De acuerdo, pues voy a hacer tanto por Telegram como por WhatsApp al 604-41-6449. Si hacéis desde fuera de España, al +34 604-41-6449. Totalmente gratuito, ya que es eso, por WhatsApp o por Telegram. O más cómodo todavía, desde el móvil ponéis fueradeseries.com/mensaje, se abrirá WhatsApp, mandéis vuestro audio comentario o vuestro comentario y lo comentamos aquí, si me acuerdo, en el siguiente programa.
Vamos con los comentarios que tenemos, y esta semana, como digo, no solo tenemos audio de comentarios, sino tenemos comentarios en todos los sitios. Para empezar, en iVoox.
En iVoox, Fernag nos dice: Apple no tiene catálogo para esos precios. Pues quizás lo que no tiene es eso, el catálogo en cuanto a fondo de armario. O sea, porque sí es verdad que todo lo que hay en Apple TV Plus es producción propia. Y no tiene, como otras cadenas, el fondo de armario de típico estudio sobre el que se basa o demás. Pero dicho esto, yo creo que de las plataformas, de hecho, hubo una encuesta que ayer de manera así un poco, pues se puso alguien en Telegram, y es la plataforma que la gente de nuestro grupo más ve. Y yo también diría que va por rachas, como siempre, pero sí que es rara es la semana que no tengo alguna serie de Apple TV Plus que estoy viendo.
Julia Alexander, en la newsletter que sacaba esta semana, decía que esto lo que provocaba era, o lo que estaba intentando Apple, y yo coincido con ella, es que todo el mundo vaya a la suscripción conjunta, y que al final eso no ha subido el precio, pero no tanto con las individuales, que tengas la gente que quiera verlo sí o sí individual, pero que todo el mundo vayamos a esos 20 y tantos euros o 30 y tantos euros del paquete completo. Yo tendría la de 20 y tantos euros si no es por el almacenamiento, porque al final tengo, es que la de 20 y tantos euros solamente son 200 megas, y claro, en cuanto tienes la familia y tienes que hacer la copia de seguridad de los iPhones, que yo creo es la cosa más importante, a mí no me sale a cuenta. En Spotify, sí, también nos podéis comentar en Spotify, solamente en la aplicación.
Por cierto, que en Apple, que sacó justo ayer antes, fue la presentación de resultados, ya la división de servicios, es decir, suscripciones, Apple TV Plus poco, pero sobre todo la parte de espacio y de Apple One y demás, es la segunda división que más genera después de los iPhones.
Desde hace mucho tiempo, y la única de crecimiento. Es la única que tiene.
Sigue haciendo los récords de trimestre a trimestre.
Spotify, como os decía, que también nos podéis dejar comentarios, por ahora solamente dentro de la aplicación móvil, pero bueno, que al final yo creo que utilizarán el 99% de nuestros oyentes a través de Spotify. También tenemos un comentario.
Sí, Kilan 1, que también la tenemos en el grupo de Telegram, dice: me encantan estos mini monográficos que hacéis porque dais mucha información y es perfecto para saber si me va a interesar el producto o no. Sois unos cracks. Y ya lo he mencionado dando el razones para ver qué hiciste con Juan Francisco Bellón de Noche de Chicas.
Sí, es un formato que siempre nos ha gustado mucho. Es cierto que yo echo mucho de menos el poder hacer los reviews, pero siempre es más complicado cuando lo publicamos, mientras que Razones para Ver es relativamente sencillo el poder grabarlo, encontrar un hueco para hacer esos 20, 30 minutitos. Uh-huh. Son 20 lo que hacemos de audio, pero al final entre que te sientas, te preparas y lo que sea y haces el guión. Y me apetece mucho más hacer más reviews con spoilers, pero creo que esto apoya mucho más, igual que lo hacemos en Premiere, que al final no deja de ser muchas razones para ver todos juntos inicialmente en menos tiempo. Yo creo que es un formato que puede ayudar, como dice Cilian, a que la gente decida si quiere ver una serie o no. Uh-huh. Jorge, vamos, porque nos quedan 5 minutitos, vamos con los Power Rankings, que luego tenemos el audio de Don Carlos también, viene, y la semana que viene tenemos un montón de correos. Unos Power Rankings que, como siempre, hacemos a través de una pequeña encuesta que colgamos en foradeseries.com y que también, como siempre os decimos, si os unís a nuestro grupo de Telegram, telegram.me/foradeseries, es la forma más sencilla, porque lo recordamos durante toda la semana, el que lo completáis. Unos Power Rankings con una única novedad con respecto a la semana pasada, pero con mucho movimiento. De hecho, uh-huh, solo hay una serie que permanece en el puesto que estaba la semana pasada y, spoiler, no es la que está arriba del todo. Arrancamos con el puesto número 10, La Mesías. La serie de Movistar Plus se deja 5 puestos y cierra en el puesto número 10 los Power Rankings de esta semana.
La única entrada, La Red Púrpura, serie de A3 Media, que además también esta semana se pudo ver los dos primeros episodios en Antena 3, nueva entrada en el puesto 9.
Cocina con Química. Hablaba Jorge antes de cómo nuestro grupo de Telegram y la gente alrededor le gusta mucho la serie de Apple TV Plus. Uh-huh. Yo creo que se han visto hasta ahora, hasta el tercer, cuarto episodio que se ha estrenado, les va a seguir gustando mucho. Muchas de las cosas que aparecían en el tráiler y que nos prometía la serie solamente la podemos ver a partir de la mitad de la temporada. Sube un puesto con respecto a la semana pasada y se queda Cocina con Química con Brie Larson en el puesto número 8.
Se deja 3 puestos Lupin, la tercera temporada de la serie de Netflix.
Y Invasión, no más de Apple TV Plus, y no va a ser la única, ahora Jorge también hablará de ella, sube 2 puestos y se queda en el puesto número 6.
Y la bajada más, bueno, no la bajada más fuerte, la segunda bajada más fuerte, la de Morning Show, que pasa de estar en el primer puesto al quinto, la serie de Apple TV Plus, que hoy cuando estamos grabando, el miércoles que viene se emite el último episodio, que tengo unas ganas locas porque este último me ha dejado flipado.
Sí, me ha extrañado muchísimo que haya caído tanto de una semana para otra, sobre todo cuando estaba arriba, porque no es habitual más con la serie de Netflix, ¿no? Que al final salen después de emitirse. En el 4, subiendo 2 puestos con respecto a la semana pasada, Poker Face, quizás el gran éxito, o al menos la serie que más se oye hablar de todo lo que ha producido.
A ver qué tal Lyones la semana que viene.
Sky Showtime.
En tercera posición, 4 puestos que sube, Blue Light, la serie de Movistar Plus, que sí que creo que hoy viernes emite su
segundo. Está ya disponibles todos. En el 2, Loki, es la única serie que permanece en el mismo puesto, la serie que todos los lunes comentamos en Universo Marvel a partir de las 9:30 de la noche, tanto en youtube.com/foradeseries como en twitch.tv/foradeseries.
Y en primera posición, Cadáveres, la miniserie miniserie en principio, porque ya el creador está dejándose creer que es, bueno, si insisten, yo tengo historias para contar. La miniserie de Netflix que, como era de esperar, ha funcionado muy, muy, muy bien. Y además creo que está funcionando mucho el boca a oreja, porque quizás la primera semana no fue tan fuerte, pero está yendo cada vez a más. La serie, este crimen que ocurre en 4 espacios de tiempo distintos a la vez, primera posición esta semana.
Era la serie más vista a nivel mundial en Estados Unidos, en Netflix, y la segunda en España, solo por detrás de Élite. Vamos con la recomendación de la semana, que nos queda un minutito, prácticamente para cada uno, incluido este audio que nos ha dejado Don Carlos.
Bueno, pues hay problemas de clima y que me impiden acercarme a la emisora, así que al menos os envío la recomendación. Desde luego tiene que ser para la 4ª temporada en Cosmo de Bright Minds, porque es una serie policíaca muy divertida, además con una persona, un autista genial, con una actriz maravillosa. Y luego pues no quiero tampoco dejarme de olvidar Para toda la humanidad, que es una serie que me recomendó Jorge y que me encantó. También quiero hacer referencia a que, como todos los años, Cosmo emite un corto contra la violencia de género. Este año será el 25 de noviembre a las 22, que emitirá El Chico, una producción de Cosmo y La Costa, protagonizada por Catalina Sopelana y por Gabriel Sánchez, siempre contra la violencia de la mujer. Un abrazo para todos.
Los chicos. Jorge, 40 segundos.
Rápido, Welcome to Wrexham, que se me olvidó la semana pasada. Se me olvidó incluso comentarlo. Tenía varias semanas. El segundo episodio demuestra es que lo hacen muy bien. Es que son, aparte de todo el rollo, es que lo hacen muy bien. Son chapó lo que están haciendo esos dos tipos con este club, sí, y con esta ciudad.
El primero tuvo la parte de los Reyes, sí, y de esto.
Muy
y
divertido.
De
el primero es ellos me dicen, va, a pasarlo bien. Pero el segundo piso decir, joder, es que lo están haciendo muy bien.
Es el segundo chapó. Es eso, de voy a tocarte la fibra, y sabemos, sí, sí, que te vas a tocar la fibra. Es mucho más corto, dura 25, sí, sí, minutos solamente.
Al final es la historia corta, pero... De eso, a veces que me dices, al final son millonarios que ellos mismos bromean, sí, sí, es crisis de los 40, han decidido comprarse un club de fútbol, no. Pero joder, lo han hecho bien, pero qué bien lo están haciendo, y chapó.
Y yo, pues mira, voy a comentarlo porque decía Jorge antes, el Portuguese de Enfield. ¿Cómo puedes hacer un documental tan bien hecho con una cosa tan imaginativa que no podías recordar, y con dinero, evidentemente, que es coger unas grabaciones que se oyen extraordinariamente bien y recrear por completo qué es lo que ocurrió en ese supuesto Portergeist en los años 70 en Enfield? Está en Apple TV Plus. A mí me ha fascinado. El caso está más o menos bien, pero sobre todo la técnica para hacerla, la comenté mucho más en Premiere, y vamos a pasar a despedirnos porque no nos queda más tiempo. Jorge, un abrazo muy fuerte hasta la semana que viene.
Un beso grande.
Un abrazo muy fuerte a don Carlos, que nos estará escuchando seguro. Y a todos vosotros, pasaros por fueradeseries.com y por nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, fueradeseries.com/tienda, que seguro que tenemos algo que os gusta. Volvemos la semana que viene, como siempre. Gracias por escucharnos y recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.
Chao.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.